Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a arrancar a esta hora y lo hacemos, como siempre, poniendo una calle positiva. La de hoy tiene nombre propio, el de Enrique Navas, campeón de España de natación adaptada, que se ha convertido en todo un héroe tras rescatar del río Pisuerga a un hombre de unos 60 años. El deportista se encontraba realizando piragüismo por la zona cuando de repente vio como una persona se precipitaba al agua. Sin dudarlo, fue en su ayuda y logró ponerlo a salvo sin que sufriera ningún tipo de daño. El hombre ha contado que estaba dando su paseo matutino por la orilla del río cuando se resbaló. Un accidente que nos puede ocurrir a cualquiera y que podría haber resultado fatal si no llega a ser por la persona a la que considera desde este mismo sábado pues su ángel de la guarda. Navas ha recibido el agradecimiento del hombre, pero también el reconocimiento de la policía local de Valladolid, que en redes sociales destacaba su valentía. Da gusto, saber que a pesar de lo que vemos todos los días en las noticias, aún podemos seguir manteniendo la fe en el ser humano. Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y no sé si te acabas de despertar o no, pero te doy ya la bienvenida a este lunes. Si andas despistado, es 27 de julio del año 2020 y quiero que recibas un saludo de Beatriz Calderón. He apurado ya las vacaciones y regreso por eso a Poniendo las Calles para ponerme al mando al menos hasta que arranque la sexta temporada. Eso será en el mes de septiembre, pero oye, que a mí los jefes me han dicho que hasta entonces pues que tenemos que continuar al pie del cañón, así que aquí nos tienes. Somos muchos los que tenemos que trabajar de noche, los que tenemos, como dice el pulpo, que levantar el país y que velar por la gente que está descansando a esta hora, así que nuestra idea es acompañarte en este cometido al menos hasta las 6 de la mañana, para que las próximas dos horas pasen pues de una forma un poquito más amena, más entretenidas. Hemos preparado muchas cosas. Por ejemplo, en esta primera hora vamos a hablarte de una perfumería, de la perfumería Val. Quizás solo unos pocos la conozcan porque se trata de la perfumería más antigua de Barcelona, y si no has pasado por la zona o no te dedicas a este sector, pues no estés familiarizado con ella, pero estate atento porque lo que te vamos a contar es muy interesante. Esconde una historia increíble. Es, por así decirte, a lo que antes se conocía como perfumería moderna. Bueno, pues además de esto tenemos más cosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días, Bea, bienvenida. Además, gracias. En esta primera hora estaremos con nuestro colaborador Jorge Casesmeiro para hablarte sobre La Obra de España en América, un libro que celebra su centenario, nada más y nada menos. También, por supuesto, mucha y muy buena música y escucharemos a nuestros oyentes. Este fin de semana se ha celebrado el Día de los Abuelos, así que vamos a escuchar y a leer vuestras historias.
Tenemos ya muchos mensajes, Taida, hay que ir preparando tanto en Facebook como en nuestro teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Donde ya nos están hablando de los yayos, como dicen, por ejemplo, mis hijos a los abuelos, una manera cariñosa. Oye, que también nos interesa saber la información del tiempo. Yo solamente te puedo decir, Zaida, a ti te tenemos un poquito más lejos, a unos cuantos kilómetros. ¿Cuánto estarás? ¿A 700 kilómetros? ¿600? Por ahí, más o menos, ¿no?
Sobre 600, 600 y algo más.
Ajá.
O menos.
Bueno, pues aquí cuando hemos llegado a la radio, eran en torno a las 11, 11 y media de la noche, había 30 grados en pleno centro de Madrid. En Madrid, ya os digo que ni los ponedores ni los que no son ponedores. Aquí no ha dormido hoy nadie, porque es imposible con esa temperatura pegar ojo. Óscar Martín, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantada, ya te he saludado antes, pero es que yo conozco hoy a Óscar.
Encantado, encantado.
Bueno, ¿qué te hemos parecido aquí en Poniendo las Calles? ¿Qué te ha parecido el pulpo? ¿Qué te ha parecido Zaida? ¿Todo bien?
Pues súper trabajadores, súper amables, súper agradables, todo súper, súper bien.
Te lo preguntaré.
Oye, qué maravilla, ¿eh?
El 31 de agosto se lo volveré a preguntar. Sí. Bueno, Óscar, dinos que el lunes mejora y que bajan un poquito las temperaturas, porque es que si no, yo no creo que pueda llegar a mañana, ¿eh?
Yo creo que siguen un poco igual, pero bueno, para hoy
no me
lunes...
quieres desanimar.
Hoy lunes esperan lluvias débiles en Galicia o algún chubasco tormenta débil en Pirineos y en Canarias, en las islas con mayor relieve. En el resto del país y en Baleares, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas diurnas en ascenso en la mitad noreste peninsular, Baleares y Canarias. que podrá ser notable en el Alto Ebro y Pirineos, en descenso en el extremo suroeste peninsular y con pocos cambios en el resto.
Oye, Zaida, danos un poquito de envidia. ¿Tú qué tiempo tienes por ahí ahora mismo, la pues, temperatura?
Pues mira, yo llevo desde que llegué aquí, Bea, más o menos hace un mes, mes y pico, durmiendo con el edredón. No sabes qué gusto.
Aquí ni pensarlo.
Bueno, ni el edredón, dice. Hay gente en los balcones hoy. Hay gente en los balcones echada ahí a dormir como puedan. Bueno, como ves, ponedor, tenemos una madrugada de lo más completa, aunque no nos olvidamos de los ponedores, de vosotros, que sois los protagonistas. En esta hora queremos hablar contigo. ¿Por qué? Porque queremos que nos cuentes cómo estás poniendo las calles, qué es lo que estás haciendo. Pues eso, durmiendo en el balcón, trabajando en una fábrica, llevando un taxi. Bueno, ahora con esto de los rebrotes se está poniendo la cosa muy seria con los locales de ocio. Lo mismo tú estás trabajando en alguno de los que están abiertos. Cuéntanos cómo te encuentras, cómo estás viviendo tú esa situación. Hay un montón de ponedores que ya han entrado con nosotros y gracias a ello pues tienen ya su diploma. Escucha.
Hola, buenos días, Pulpo. Llevo oyendo pues toda la temporada.
Qué bien. ¿Y por qué estás despierto ahora, Miguel?
Pues porque estoy acostumbrado siempre a madrugar y ahora estoy jubilado y ya no duermo. Toda mi vida he madrugado mucho porque yo era carnicero y luego trabajaba también en la fábrica y siempre a las 4 de la mañana me llevaba y me hacía una ilusión oíros.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Qué estás haciendo?
Pues trabajando en el parking que nos conocimos.
Ah, vale. Tú eres Manolo del parking de la calle Serrano.
Exacto.
Oye, cuéntales a los oyentes, por favor, a los ponedores, ¿cómo me reconociste?
Pues porque te escucho desde hace mucho tiempo, desde cuando estaba con la jungla, con el Avellán, con tu Oliver y Benji.
Oliver y Benji. Mari Carmen, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? ¿Tú cómo estás?
Yo estoy despierta, escuchándote muchos días.
Ah, pues perfecto.
¿Y tú cómo estás?
Pues yo ahora mismo estoy sentado con mi camiseta interior debajo del calzoncillo y una camiseta gordita.
¿Verdad, mi alma? Pues ponte los calzoncillos de antiguamente, los largos.
Ay, ¿y esos cómo son?
Mira, unos largos que se los ponía la gente del campo. Mira, mi marido se lo ponía. Ajá. Y se lo ponía.
Sí.
Y un día, pues me dice, veo que se iba a acostar con ellos. Y le digo, ¿a dónde vas? Dice, como yo ya voy de cacería, me despierto a las 5,
sí.
Me voy a poner los calzoncillos. Digo, pero mira Jesús, se llamaba Jesús. Digo, mira Jesús, yo me acuesto contigo, pero no con Fran, quítate esos calzoncillos y te los pongo a las 5.
Qué bueno.
Pero se me ha ido, Pulpo.
¿Y hace mucho que se fue?
Pues 6 años y medio.
Uh-huh. ¿Y cómo le echas de menos, eh?
Oh, Pulpo, era mi vida.
Claro.
Era mi vida, mira, yo soy hija única.
Uh-huh. María del Carmen, te vamos a mandar un diploma.
¡Ay, qué alegría! Verá a mis hijos cuando se lo diga.
¿Qué pasa con tus hijos?
Nada, que mis hijos, le digo el otro día, allá se me dice que te llamé y no me cogieron el teléfono.
Sí.
Y le digo a mi hija, esta noche llama al Pulpo. Dice, vamos, que tú te crees que te va a coger Pulpo a ti también el teléfono.
Pues mira, dile a tu hija que luego años. Se baje el podcast.
Pulpo.
Sí.
Tengo 69 años. Y cuando le diga, digo, mira, va con Pulpo.
Qué bueno, María del Carmen. Pues escúchame, un abrazo, mil gracias por estar con nosotros, por tener esa simpatía y sobre todo que me gusta mucho que recuerden las cosas con cariño. Me gustan mucho las personas así.
Claro que sí, te lo agradezco muchísimo.
Vamos a ver, que claro que cogemos el teléfono. Ahí tenemos a los ponedores llamándonos al 950-6006. Nosotros cogemos el teléfono, apuntamos y, hombre, son muchas llamadas, no todos pueden entrar, pero al final terminamos llamando y respondiendo para que esas personas puedan hablar con nosotros, para que los ponedores nos podáis contar lo que estáis haciendo. Tienes otras formas también de ponerte en contacto con nosotros. Nos encuentras en facebook.com/poniendolascalles, que hoy estamos hablando de los abuelos, en Twitter @poniendocalles y también en el teléfono de WhatsApp en el 662-942-605. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Estás poniendo las calles, son las 4 y 14 de la madrugada y ahora vamos a comenzar, como siempre, con música.
Abrázame y no me digas nada.
tu mirada para comprender que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, te olvidarás que un día, hace tiempo ya, cuando éramos niños me besaste mal y yo te di mi vida. Si te vas, si tú te vas, ya nada será nuestro. Tú te llevarás en un solo momento una eternidad. Me quedaré sin nada si te vas. No me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer. Abrázame. Si tú te vas, me quedará en silencio para sombra de tu cuerpo y la soledad será mi compañera. Si te vas, si tú te vas, se irá contigo el tiempo y mi mejor edad. Te seguiré queriendo cada día más, te esperaré a que vuelvas si te vas.
Eso es lo que le tenemos que decir a todos nuestros abuelos, sobre todo los que todavía tienen la suerte de disfrutar de ellos. Yo hace tiempo que me tuve que despedir de los míos. No sé, Zaida, si todavía los trastea.
Yo tengo a mis dos abuelas, Bea, por suerte todavía. Mi abuelo sí que, a uno de ellos ya no lo conocí porque uh-huh. se murió cuando yo no había nacido todavía. Y el otro, pues, falleció hace como 2 años y pico, una cosa
bueno,
así.
Bueno, los has disfrutado bastante,
sí,
¿eh?
Sí,
hasta
sí.
hace 2 años. Y ahora tus dos abuelas. Oye, esto es muy feo de a cual quieres más, pero no sé, ¿con alguna tienes más afinidad o no?
Tengo más afinidad con mi abuela, la que vive aquí donde vivo yo, en mi casa, pero uh-huh. porque llevo toda la
pero
vida... Sí, justo, porque me crié toda la vida con ella. Pero bueno, con la otra, por ejemplo, voy a hípica, uh-huh. vamos a tomar algo, o sea, te quiero decir que al final con las dos.
Claro, estamos recibiendo mensajes, por ejemplo, a mí me pasó con una de mis abuelas, yo las quería muchísimo a las dos, pero es que una me crió prácticamente.
Claro.
Antonio Álex cuenta eso, dice, a mis abuelos paternos, por circunstancias no los conocí, eran Miguel e Isabel... Pero a los maternos, Paco y María, más que abuelos, han sido mis padres, ya que con 2 años pues me dejaron con ellos y han sido los que me han criado y cuidado siempre hace años. Me faltan, pero cada segundo de mi vida pues están presentes. Claro, yo los abuelos maternos pasó lo mismo, a mí me ocurrió igual, pues prácticamente me tuve que quedar con ellos durante un tiempo cuando era pequeñita y luego bueno he ido allí a comer cuando salía del instituto. Claro, pues al final son casi unos segundos... padres. No sé qué mensajes nos están dejando, Zaida, que también estás leyendo.
Luis Manuel Madiedo Ontañón dice, mis abuelos maternos eran cántabros, siempre estuve muy unido a ellos, se llamaban Adolfo y Milagros. Anécdotas muchísimas, sobre todo de nuestra terrible guerra civil.
Claro.
Mi abuela tenía 13 hermanos, fueron víctimas por los dos bandos, ojalá nunca volvamos a las andadas. Les mando un beso al cielo, donde estarán desde la casa de Sueza, nuestro refugio. Feliz madrugada, ponedores.
Uh-huh.
O Cinta Pérez dice, mis abuelos se llamaban Martín y Nieves, Ezequiel e Isidora. Eran muy buena gente y los recuerdo siempre. Ojalá estuvieran aquí. Jaime Bauzarévalo nos dice, mi abuelo murió hace 10 años y mi abuela acaba de cumplir 89 años. Me enseñaron todo, respeto, educación y a ser una persona de provecho. Ah, y dentro de días, o como mucho una semana, seré abuelo con 47 años. Bueno. Estoy impaciente por ver esa criatura. Saludos desde Mallorca.
Jolín, un abuelo muy joven, los va a disfrutar un montón.
Sí. Sí, sí, sí. Mira, Silverio Segarra Martínez dice, mis abuelos maternos solo conocí a mi abuelo y los paternos a los dos grandes personas que eran, todos los recuerdo muy a menudo. Un saludo desde Valdeuxo, desde Castellón.
Yo tengo también aquí a Tormenta Salamanca que dice, pues yo no tuve la suerte de conocerlos, pero ahora soy Alita, dice, y muy emocionada cuando Elena me llama de 3 años, Elena tiene 3 añitos y dice, abuelia, ven, ay, ¿sabes qué ganas tenía de verte? Dice, es un encanto de niña, la verdad. Un abrazo a todos los abuelos y a todas las abuelas ponedoras. Y es cierto eso que dicen de que no tiene nada que ver cómo has criado a tus hijos a cómo luego crías a los nietos. Bueno, mi madre ha llegado a decirme cosas que yo de verdad no daba crédito, ¿eh? Cuando mis hijos se manchan y yo les digo, ay, ya vais manchados y no hemos salido de casa. Y dice mi madre, ay, déjales, si son niños. Digo, pero vamos a ver, mamá, si yo me he llevado purriagazos cada vez que me echaba una mancha encima, porque claro, vas perdida y entonces no se te puede llevar a ninguna parte. Pero bueno, ellos eso, pues una cosa es ser padres y otra cosa muy distinta es ser abuelos. Oye, que nos han mandado también mensajes, Zaida, al WhatsApp, espérate que lo voy a recordar, al 662-942-605. Vamos a escuchar a Esther.
Hola, ponedores. Os cuento mi historia de mis abuelitos. Tenía contacto con mis abuelos maternos, que mi abuelo era de Toledo, de Santa Olalla, y mi abuela era de Zaragoza, igual que mi madre, que era de Zaragoza. Mi abuela tampoco tenía mucha historia que contar, pero mi abuelo sí nos contaba muchas cosas de la guerra. Estuvo de mantenimiento, porque ellos, mis padres, vivían en la Alameda de Osuna, Madrid, y mi abuelo materno estaba de mantenimiento en el Palacio del Capricho. Y nos contaba historias de que se metían en los búnker en la guerra. Y bueno, mi madre me ha contado toda la historia del palacio, se la sabía de pe a pa, hubiera servido como guía del palacio.
Increíble lo que contaban los abuelos. Y cuando te faltan es cuando te das cuenta de que lo mismo no les has preguntado lo suficiente, ¿no? Todo lo que les tenías que contar. Enseguida leemos más mensajes, Zaida. Recuerdo, eso sí, el 662-942-605, donde todavía nos puedes dejar algún mensaje de WhatsApp, que si tenemos tiempo, pues vamos a tratar de ponerlo y nos vamos ya a empezar con una de las historias del día. Bueno, ponedor, a mí lo que me gusta, una buena colonia, un buen perfume, me encanta ir oliendo bien. Y mucho cuidado, porque dependiendo del olor, unas fragancias afectan de una manera u otra a nuestras emociones y también a las percepciones. Los perfumes poseen un gran efecto transformador, y no solamente de cara a la manera en la que se ve uno, sino también en cómo te perciben los demás.
Así es, Bea, y 130 años cumple la perfumería más antigua de Barcelona. Ponedor, fue en 1890 cuando Eugenio Serra volvió de hacer las Américas y desde Cuba regresó y abrió La Florida, lo que antes se conocía como una perfumería moderna.
Bueno, para contarte más detalles sobre la actual perfumería Bal, ha estado en la tarde de COPE Joan Barra, la persona al frente de este local, el más antiguo, como decimos, de este sector en Barcelona. La perfumería Bal tiene una historia detrás que comienza en Cuba.
Bueno, tiene una muy bonita historia, porque la perfumería fue creada por unos señores que volvieron de Cuba, fueron a hacer las Américas en Cuba, y con un dinerillo que ahorraron, pues vinieron a Barcelona, regresaron y montaron la primera perfumería, que podíamos llamar la perfumería moderna, porque en esa época lo que primaba eran más que perfumerías, en el concepto este no existía, existían tiendas de aceites y jabones, de productos más bien para higiene, digamos. El concepto de perfumarse, de maquillarse, de decoración personal, por decirlo así, prácticamente no existía o estaba reservado a unas clases muy reducidas.
Pero esta perfumería no siempre se ha llamado perfumería Bal.
No, entonces, se llamaba La Florida. Este señor se fue, como te os decía, fue a hacer las Américas. Cuba, por la proximidad con la península de la Florida, pues importaban muchos productos americanos, y entre ellos, pues las aguas de Colonia, que en ese momento tenían mucha, mucha fama. Entonces, un poco recordando y rememorando todo aquello que había vivido en Cuba, a su perfumería en Barcelona le puso el nombre de Perfumería La Florida.
Al comienzo, su dueño, Eugenio Serra, vendía productos importados, pero con el paso del tiempo evolucionó hasta conseguir exportar productos propios por todo el mundo.
Al principio, la verdad es que sí. Después, este señor, se llamaba Eugenio Serra, pues decidió que tanto éxito tenía el producto que valía la pena fabricarlo, y empezó a fabricar, y obtuvo incluso premios internacionales en ferias en Europa. Con lo cual, pues pasó no solamente de tener una perfumería, sino de tener una industria que exportaba por medio mundo.
Tras tantas generaciones, Ponedor, han conseguido recuperar perfumes típicos de aquella época gracias a una fórmula secreta.
Yo pertenezco a la familia que en 1954, que tampoco está mal, pues se quedó el negocio a la segunda generación de fundadores, y a partir de ahí, desde mi abuelo, luego mi madre y ahora ya personalmente, pues nos ocupamos de darle brío a la perfumería. En ese momento mi abuelo decidió cambiar el nombre por el nombre familiar, pero lo que sí hemos también nos ha gustado hacer, justamente con motivo de la efeméride, ha sido volver a fabricar perfumes que en esa época, hablando de 1890, pues estaban en vigor y eran muy populares. De la fórmula quedó. Es verdad que la legislación posteriormente pues no permite a una perfumería, a una tienda, vaya, minorista, fabricar. Tiene que ser en un espacio especial, acondicionado por seguridad y por sanidad, pero lo que, como disponíamos de la fórmula, lo que hemos hecho ha sido pasar esta fórmula a un fabricante local, nos la volviera a hacer y así volver a rememorar y ofrecer este producto tan exclusivo a nuestros clientes.
No sé si a los ponedores les generará curiosidad saber cómo olían las personas en 1890.
Bueno, habían muchas corrientes por como las modas, porque el perfume está vinculado a las modas. El que hemos reproducido, porque realmente era el que tenía más salida de todos, era, podríamos decir, el más universal, en cuanto a que huele, es una fragancia sobre todo cítrica, con naranja, con limón, con neroli, que es un ingrediente también cítrico procedente de Italia, muy, muy fresco. Un olor a limpio, mediterráneo 100%, y que tanto sirve para hombres como para mujeres.
Eso sí, a lo largo de la historia las personas hemos evolucionado y también lo han hecho los perfumes.
Las modas, pues sí, francamente. Depende un poco de la década, podríamos decir. Al principio la moda, sobre todo femenina, era muy, muy, muy floral, y en el caso masculino era sobre todo pues cítrico, digamos, muy fresco, porque el hombre no quería perfumarse a priori, si no era algo muy de, pues eso, muy ligero. Pero posteriormente todo eso ha ido sofisticándose. Hoy en día las fragancias masculinas acostumbran a ser perfumes también, no ya la colonia, sino el perfume, porque le gusta al hombre pues sentirse bien él mismo y distinguirse respecto a la sociedad, y que esa fragancia de alguna forma le defina, no algo tan impersonal, sino algo pues que vaya con su carácter y él se sienta a gusto. En el caso femenino ha ido oscilando también, desde la flor a pasando por la fruta. Han habido épocas donde la fragancia era muy, muy dulce. En este momento estamos en una etapa en la que la fruta, pero también el frescor, está en boga, y los nuevos perfumes son a la vez afrutados, pero con una salida muy fresca.
Sin duda, siempre hay grandes historias detrás de esos comercios de toda la vida que están ahí resistiendo, pase el tiempo que pase, como es el caso de la perfumería Val, la más antigua de Barcelona. Así que no hay que perder el tiempo y apuntar una fecha en la agenda para irse a dar un capricho en ese comercio de toda la vida. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4:29 de la mañana. Enseguida vamos a hablar de una actriz de Hollywood que nos ha dejado. Nos vamos a despedir de ella. I work all night, I work all day to pay the bills I have.
It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy me. That's too
aquí el mensaje de Magda Vacas en Facebook. Dice, mi abuela materna, la conoce todo Marbella por mamasita. Se llama África, tiene 95 años y está mejor que nadie. Un besazo para ella y también para mis padres, que han cuidado y que cuidan a sus nietos como nadie. Y también Guadalupe de Moraleja. Dice, yo conocí a la abuela por parte de padre y a mi abuelo y a mi abuela por parte de madre. Eran muy buenos y muy cariñosos. Un abrazo para los dos. Zaira, ¿qué más nos cuentan?
Mira, Charo Pizarro Hernández dice, buenos días, ponedores. Yo hablo desde el papel de abuela. Me siento llena de amor por mis nietas. Son todo vida. Un beso grande para Eva, Adriana y Violeta. Os quiero. O Julio Corrales dice, mis abuelos Julio y Josefa y Faustino y Encarna. Uno no lo conocía, Julio. Los otros, un encanto. Los disfruté mucho tiempo. Un beso donde estén y un saludo, equipo. O Merche Melero dice, buenos días, ponedores. Por desgracia, no tengo ninguno. Fallecieron todos. Eran de Cazorla, Jaén. Mi abuela Casilda murió este noviembre con 94 años y lo que disfrutaba de ella era cuando iba y me veía, me hacía con la mano un gesto para que me sentara con ella. Nos daban horas hablando y riendo. Me decía que era un bicho de chica.
Claro,
se le echa
sí.
Mucho en falta. Me daba muchísimos consejos. Mis abuelos se llamaban Emilio, Luisa, Antonio y Casilda. Esto me parece un recuerdo muy bonito para ellos, que nos cuidan desde arriba junto con mi padre. Gracias desde Berriozar.
Claro que sí. Todos los años en este día, este 26 de julio, nos acordamos de los abuelos. Pero este año, pues todavía un poquito más, porque sí. Han sido... el sector, ¿no? La gente mayor, los más golpeados por el COVID-19. Y oye, bueno, pues este homenaje que queríamos hacer también en Poniendo las Calles, teniendo en cuenta, bueno, pues la celebración que habíamos tenido. Zaida, vamos a ir con las noticias. Hoy nos ponemos cinematográficos.
Pues sí. Comenzamos hoy, Bea, la sección de Pasan Cositas con una noticia muy triste, y es que nos ha dejado una de las grandes estrellas de la Edad de Oro de Hollywood. Estoy hablando de Olivia de Havilland, el último icono del Hollywood clásico. La actriz, conocida por su papel de Melania en Lo que el viento se llevó, llegó a cumplir 104 años, pero finalmente ha fallecido, aunque de forma muy pacífica, en su cama. Aquí la recordamos en el que será siempre su gran papel.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! El desayuno de la señorita Carlata.
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará. Se tomará todo lo que le han traído.
No lo tomaré.
Pero también la recordaremos siempre por participar en las grandes producciones como La vida íntima, de Julia Norris, en 1946, con la que, por cierto, ganó su primera estatuilla. Y también por La heredera, de William Wyler.
He tenido años para pensar en ellos, Morris. Y los comprendo. Con que no tenemos nada más que hablar. Te deseo muy buenas noches.
He venido desde California solamente para verte. Para explicártelo todo.
Es demasiado tarde para explicaciones.
No, no, Catherine. Yo hubiera vuelto mucho antes. Pero tuve que pedir prestado el dinero del pasaje. Ha sido una verdadera lucha poder volver. Desde Nueva Orleans hasta Charleston trabajé de simple marinero.
Con esta, con La heredera, fue con la que ganó su segundo Oscar a Mejor Actriz, pero no solo triunfó en la gran pantalla, Bea, también tuvo su hueco en la televisión, y es que Havilland realizó un inesperado comeback televisivo con la miniserie Anastasia, el misterio de Ana, lo que le proporcionó un Globo de Oro a Mejor Actriz Secundaria. Sin duda una mujer trabajadora y con muchísimo, muchísimo talento. Por ello, desde Poniendo las Calles queremos decirle adiós de la mejor manera que sabemos, a través del sonido y recordando sus mejores momentos en la gran pantalla.
Bueno, pues en menos de un año hemos perdido a dos de las estrellas de sí. Hollywood que aún quedaban, a Kirk Douglas hace unos meses, que fallecía con 103 años, y hablábamos de que Olivia de Havilland era la única que quedaba ya de aquella época. Bueno, pues la hemos despedido este domingo, residía en París.
Y nos ponemos ahora menos melancólicos, Bea, porque esta no es la única noticia que ocurre en el mundo. Tú acabas de venir de vacaciones, ¿vale?
Estoy un poco despistada. ¿Tú te acuerdas sí. que el año pasado hicimos como una especie de concurso? Sí. A ver, de 10 noticias o de 11 noticias me teníais que ir diciendo a ver si eran verdad o mentira. Sí. Y algunas acerté y otras no. Porque sí, he tratado de desconectar, y en eso consiste, en no estar muy pendiente de la actualidad.
Eso es, y haces muy bien, ¿eh? Hay mucha gente que se las está cogiendo ahora, Bea, o que uh-huh. no les toca hasta finales de mes, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Ya sabes que hoy en día hay todo tipo de vacaciones. Te puedes ir a la playa, de crucero, de visita gastronómica, y ahora también puedes irte de vacaciones delictivas.
¿Eh? ¿Cómo que de vacaciones delictivas?
De vacaciones delictivas, Bea. Vamos, que tú
pero
pasas
no lo pongamos
ratos...
de moda, ¿eh?
No, por favor. Tú pasas tus ratos libres liando la parda y robando, básicamente. Esto fue lo que hizo un vecino de Molina de Segura, de Murcia, de 32 años. El hombre se fue a Torrevieja y allí empezó a robar a tutiplé.
¡Qué fuerte!
Ha sido ya detenido por la Guardia Civil por cometer supuestamente 3 robos con violencia e intimidación y un delito de robo de una embarcación que se encontraba atracada en el muelle del Club Náutico de Torrevieja.
Definitivamente hay gente para todo.
Definitivamente,
es que no queda otra. El caso es que primero robó la embarcación. Al día siguiente, un establecimiento 24 horas del que cogió el dinero en efectivo y el móvil de la dependienta, que además no le bastaba solo con robarla, amenazó con una botella de cerveza y con matarla si no le daba lo que quería. No contento con todo esto, Bea, poco después apuntó en el cuello con 2 cuchillos a un agente inmobiliario.
Por Dios,
y lo amenazó.
Desatado.
Sí, sí. Todo lo que no pudo hacer durante el confinamiento, pues aquí. Lo amenazó con matarlo a él y a su familia, pero es que estando ya detenido, apareció una señora de 79 años en el cuartel para denunciar que cuando iba a entrar en su ascensor, un hombre que era muy igual al detenido, sí. la había agredido en la cara y en el antebrazo con un cuchillo de grandes dimensiones, y además le robó 2 cadenas de oro y un brazalete.
Pobre
de
mujer.
Oro.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
¿Cómo está la vida, hija?
Vamos, que este tío la lió parda en cuestión de segundos en Torrevieja. Lo que yo te digo, vacaciones delictivas.
Sí,
Bea.
Sí, porque se mudó. O sea, se sí. fue de Murcia a Alicante
a liarla.
A tener 3 días allí de liar la parda. Bueno, ¿qué más cosas, Zaida?
Mira, el otro día le contaba al Pulpo, Bea, que están ya comercializando con las mascarillas inteligentes, ¿vale? Incluso te avisan de si el aire está contaminado del COVID-19, ¿vale? Para que te hagas una idea.
Sí, sí.
Ya sabes que la tecnología está dando unos pasos agigantados, pero es que ahora te cuento que Elon Musk, que fue el que fundó Neuralink, que es una empresa que intenta solucionar problemas neurológicos, daños cerebrales, cáncer, trombos o lesiones gracias a la tecnología, bueno, pues ha creado un chip que se implanta en el cerebro y que puede controlar tus hormonas y con el que además puedes escuchar música.
Yo estoy flipando.
Al final lo del chip va a llevar razón Miguel Bosé, que nos quiere poner pues sí. el chip. Cállate, no te lo pierdas. O sea, que ahora vamos a poder llevar un chip que ya nos ponga la música.
Eso es. Vamos a ver, también hay que decir que su creador, Elon Musk, bueno, ya sabemos, Bea, que es un poco de aquella manera, que a veces
mirar también,
sí, a veces se le va un poquito lo que es la pinza entera, y bueno, pues esto no lo aseguran al 100% que todo esto sea como él dice. Sin embargo, el empresario dijo que a través de su cuenta de Twitter que los chips, pues eso, no solo tendrán funciones puramente médicas, sino que también tendrán aplicaciones recreativas, como puede ser escuchar música en tu cerebro o controlar tus hormonas.
Oye, tus hormonas está también muy bien,
Pues yo también te digo, yo es que hay días que necesito...
Que estén descontroladas.
No, no, que necesito, pues no sé, ser un poquito infeliz o discutir. Yo hay días que necesito discutir.
Sí, pero eso no tiene nada que ver, pero que te controlen un poquito las hormonas no está nada mal. Y sobre todo...
Bueno, si además, a los jóvenes.
Sí, sí, a los jóvenes. En la adolescencia esto habría que llevarlo puesto. Y también te digo, música en tu cerebro, si se puede llevar música, lo mismo también puedes tener un traductor simultáneo y pues se sí. acabaría esa tortura de tener que aprender idiomas. Pues sería mira. Una cosa maravillosa que en ese chip pudieras pues entenderte con un alemán, con un chino o sí. con un italiano sin necesidad de tener que ir a una escuela.
Oye, pues eso te lo compro. Puedes escribirle a Musk a través de Hablaré Twitter, a lo mejor te lo compra.
Hablaré con él. Bueno, creo que nos tenemos que ir ya con la música, ¿verdad?
Mira, ya acaba nuestra sección de Pasan Cositas, pero no sin antes escuchar hoy a Britney Spears, porque como ya sabes, Bea, la adolescencia de Britney no fue nada fácil para ella, ahora que hablamos de hormonas. Tuvo muchísimos altercados, incluso llegó a raparse la cabeza al cero, y por todo ello finalmente acabó atada a una camilla tras un ataque de psicosis. Por culpa de todo esto, un tribunal estableció que tenía que ser su padre el que tuviese el control de su patrimonio. El problema es que hoy todavía sigue vigente y por si fuera poco, su madre también presentó una demanda diciendo que quería incluirse en esa tutela, algo que olió un pelín a chamusquina a sus fans. Por eso dicen que la cantante debe liberarse del yugo de su familia y lo están haciendo a través de las redes sociales bajo el hashtag Free Britney.
Bueno, es que Zaida, yo por lo que he leído, Britney Spears, que es multimillonaria,
sí.
Tiene solamente una pensión de 1.500 sí. euros a la semana, que esto... Para los mileuristas nos parece muchísimo, pero una persona sí, millonaria no. que no pueda acceder nada más que a 1.500 euros a la semana, bueno, pues es un poco fuerte, ¿no?
Así y además que... sus padres, o sea, su padre, en este caso porque es el que tiene... Sí.
Huele mal, ¿no?
Esto, ya no eso, es que creo que se está llevando como un porcentaje demasiado...
Alto.
Excesivo, sí.
Madre mía, también, ¿eh? Lo del carnet de padre, que es que pues sí. se lo dan a cualquiera. Zaida, muchas gracias. 4:41 de la mañana, enseguida abrimos nuestro teléfono para hablar con un ponedor. Estamos poniendo las calles, estás en el primer programa despertador de la radio en España y son las 4:43 de la mañana. Sobre esta hora, más o menos todos los días, abrimos nuestro teléfono, el 950-6006, que es gratuito, a un ponedor de calles que se quiere llevar su diploma. En esta ocasión va a ser Mario. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea, por la mañana.
Hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos llamas?
Desde Palencia, con P.
Palencia, con P. Has hecho muy bien en aclararlo porque te escucho un pelín mal. No sé si es que estás con el manos libres, si podemos solucionarlo porque te escucho...
Sí, espera, que te lo
Venga,
soluciono en un minuto.
A ver.
¿Ahora?
Ahora te escucho mucho mejor. Perfecto.
Arreglado.
Estás en Palencia, con P. ¿Y dónde te encuentras? ¿Qué estás haciendo? ¿Trabajando? ¿Estás en casa?
No, estoy trabajando. Trabajo en una fábrica de papel, de reciclaje,
¿sí?
para luego hacer cajas de cartón y eso.
Muy
y
bien.
Aquí estamos al lío. Como esto no para, 24
claro.
horas.
No, no. Y en España creo que tenemos bastante buena nota con el tema del reciclaje. No sé si es cierta esta afirmación, Mario.
Sí, sí, sí. No, aquí la verdad que esto es un no parar. Es trabajo continuo. O sea, que se vende muchísimo, se recicla mucho. utiliza mucho este tipo de papel para hacer cartón.
Muy bien. Yo tengo algún que otro amigo que dice, esto del reciclaje es mentira. Si luego yo los he visto echarlo en el cubo de la basura y lo echan todo junto. Y ahí estás tú como ejemplo de que no es así.
No, mentira no es. Mentira no es, ya te digo, porque salen 40, 45 camiones todos los días cargados para volver a fabricar cartón. Cajas de cartón para todos los supermercados y para todo.
Qué bien, cómo me alegra escuchar eso, Mario.
Pues sí.
Oye, ¿desde hace cuándo que trabajas en esa fábrica de papel?
Pues mira, llevo 2 años seguidos. He estado entrando y saliendo con los contratos que hay ahora y al final pues hemos conseguido quedarnos ya continuos.
Claro, ¿y siempre trabajas de noche?
No, trabajamos 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches y 4 días de descanso.
Madre mía, ¿y cómo haces para dormir?
Pero bueno, ya estamos acostumbrados.
Ya, pero es que yo, por ejemplo, que son 5 días de noche y luego el fin de semana que tengo que dormir de noche. Y me cuesta acoplarme el domingo de nuevo. Si tuviera que ir por la mañana 2 días, que ya me he acostumbrado, luego lo cambio a 2 noches y luego a 2 tardes.
Dicen que es el turno antiestrés, pero yo todavía no sé quién habrá puesto ese nombre, porque...
Alguien que no lo ha tenido, como suele
ocurrir. Alguien que no lo ha hecho, que está en un despacho sentado.
Alguien que no ha tenido el turno. Mario, ¿nos escuchas desde el principio, desde que trabajas en esta fábrica de papel o desde...?
Yo os escucho desde que empezó el programa, porque antes cuando estaba en una fábrica de automoción, ya hablé con el Pulpo, ahora por lo menos casi 4, no sé cuánto exactamente lleva el programa, pero creo que 4 años llevará ya.
O sea, eres ponedor desde los primeros años.
Sí,
¿no?
Sí, hablé con Pulpo, hablé contigo otra vez también cuando Pulpo se nos va de vacaciones.
¡Qué bien!
Y ahora otra vez contigo, mira.
¡Qué bien, Mario! Bueno, pues tienes prácticamente, te faltará alguno que otro, pero tienes prácticamente todos los diplomas.
Tengo todo el libro completo de colección ya.
¡Qué bien!
Lo tengo todo lleno.
Mario, ¿te has ido ya de vacaciones o este año cómo está la cosa?
No, las cojo el día 20 de agosto, del 20 de agosto al 6 de septiembre.
Del 20 de agosto al 6 de septiembre. ¿Y tienes muchas ganas o no?
Pues sí, hombre, desconectar un poco del turno este y por estar un poco tranquilo, porque no sé lo que nos dejarán hacer, que tampoco está la cosa muy clara.
Eso está diciendo todo el mundo, que se va ahora un poquito tarde, que ya no saben muy bien lo que les van a dejar.
Pero bueno, por lo menos, yo qué sé, ya solo no cambiar un poco la rutina ya como que levanta un poco la moral.
Claro, algo se apañará. ¿Tienes algo previsto o no? Así de primera.
Sí, sí, ir a Asturias.
Ir a Asturias, muy bien. Muy bien,
a relajarme y a no pasar calor tampoco.
¿Vas con familia? ¿Tienes familia o no?
Sí, sí, tengo un niño, voy con la mujer, el niño, así que a pasarlo bien por ahí.
Pues estupendo, Mario, te vamos a mandar el diploma, ¿vale?, de ponedor de calles.
Vale, muchísimas gracias.
Un besazo enorme.
Ha sido un placer hablar con vosotros y que sigáis como estamos, levantando a la gente que estamos currando, que nos viene muy bien.
Genial, gracias por llamar, un beso.
Hasta luego,
hasta
chao.
Luego, Mario, adiós.
No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí y aún algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena
que siendo hermoso tenga un final.
Ay, cómo recordamos a los abuelos, Ana María Ross, que nos contaba en Facebook. Éramos muchos nietos viviendo junto a ellos y me acuerdo de los caramelos que traían y que nos ponía en fila y nos daba a todos. Qué buenos sabían esos caramelos. Siempre malcriando los abuelos, que en realidad es la que tendría que ser su función y en muchos casos hacen otra, que es la de cuidadores. Son las 4:50 ya de la mañana. Seguimos poniendo las calles. En un momentito vamos a hablar de un centenario. Del centenario de un ensayo, la obra de España en América.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. ¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
llevado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Y hoy vamos a recordar el centenario del magnífico ensayo La obra de España en América, publicada en Madrid en el año 1920 y que fue obra del gran historiador y diplomático mexicano Carlos Pereira. Lo hacemos como siempre, ¿eh?, que hablamos de este tipo de historias, con Jorge Casesmeiro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge.
Buenos días, Bea. La obra de España en América, así es, publicada en Biblioteca Nueva, Madrid, 1920, hace, pues, 100 añitos. Pues un eficaz estudio sobre la realidad histórica de la conquista, poblamiento y acción civilizadora de España en el continente americano, que es la gesta que impulsó la globalización. Y su autor, como bien dices, fue el diplomático, historiador, abogado Carlos Hilario Pereira Gómez, nacido en Saltillo, México, en 1871, fallecido en Madrid en 1942. Un gran americanista, un gran hispanista, que firmó decenas de obras sobre estos temas, como Carlos Pereira.
Sí, sí, y un hombre que rescató además la obra americana de España frente a la corriente antiespañola de académicos angloestadounidenses y franceses de su época, ¿verdad?
Sí, señor. La obra de España en América es precisamente un diálogo, y un diálogo muy duro en términos intelectuales, contra la desinformación y la falta de rigor de grandes académicos de entonces, que él demuestra además con la bibliografía y los hechos. Pereira denuncia que la demonización de la obra de España en América pues corría paralela a la idealización de la inglesa, y literalmente comentaba: este paralelo se ha fundado en una idealización admirativa de la sociedad angloamericana actual y en la condenación sin juicio de todo lo español. Hay falsedad en estos hechos, recordaba, y debemos revisarlos. Hagamos, por lo tanto, otro paralelo con datos de la realidad. Y eso es lo que hace en ese libro.
Bueno, además es que él sostiene que la obra de España en América fue colosal, tanto en lo militar como en lo económico y también en lo moral.
Y lo demuestra además a la inglesa, con lo que llaman los ingleses hechos y datos, con facts and figures. El libro consigue, así es, establecer un contraste anglo-hispano sobre los caracteres y las formas que imprimieron ambas potencias en América. Es muy interesante porque además compara hitos de exploración y de conquista, el papel de la esclavitud para las potencias inglesa, holandesa, luego francesa, también en el ámbito de la administración y de la economía, pero muy importante también en el desarrollo técnico. Estudia y da una síntesis muy interesante de lo que fue la minería, la agricultura y la botánica en el territorio de Nueva España, en los territorios hispánicos, con el contraste con las otras potencias. O, por ejemplo, el establecimiento de la imprenta, que fue tan adelantado en la Nueva España, pues más de un siglo, por lo menos, en México, a las que se fueron desarrollando luego. Es un libro, la obra de España en América, que ha tenido pocas reediciones. En la editorial Porrúa tuvo en los años 80, había tenido antes en Chile en los años 40, pero es una lástima porque, aunque muchos datos pues seguramente hoy deben revisarse porque han pasado 100 años, yo pues que suelo releerla con placer, ¿no? Es un conjunto que y un enfoque que sigue siendo muy válido.
Jorge, según la historia, Pereira publicó este libro en Madrid, donde residió desde 1916 hasta su muerte.
Mira, él se mudó a España desde Suiza, donde estaba allí como diplomático y donde termina su carrera diplomática y evita volver a México para no regresar a la Revolución. Entonces, él se estableció con su esposa, la escritora María Enriqueta Camarillo, en el número 66 de la calle Lista, que luego fue lo que soy, Ortega y Gasset. Y después ya se trasladaron a una casita en una colonia maravillosa aquí del norte de Madrid, que hoy lleva su nombre, la calle Carlos Pereira. Escribió aquí muchas obras, como su historia, breve historia de América, y luego sobre todo el opus magnum, la ópera magna de este hombre en 8 volúmenes, que también fue empezada a publicarse en 1920, que es Historia de la América Española, que publicó Saturnino Calleja. Es un hombre que recibió numerosos nombramientos y resultó académico y promotor de varias instituciones y centros de estudios hispánicos y americanistas, tanto en España como en América.
Además de todo esto, a Carlos Pereira le debemos también un impulso del hispanismo en España. ¿Por qué, Jorge?
Porque él realmente fue un hombre que hizo mucho aquí, e insisto, pues promoviendo y siendo, digamos, parte, digamos, de instituciones importantes, de institutos de estudios y centros de estudios. Y bueno, pues es uno de esos mexicanos ilustres que, huyendo de la sangrienta revolución, pues encontraron aquí una segunda patria en la que abrigarse y también a la que enriquecer, como queda claro, ¿no? Pues hablamos de gigantes de las letras, pues como Alfonso Reyes, o como José Vasconcelos, o como coetáneo suyo, ¿no? El gran Carlos Pereira.
Bueno, pues así terminamos. Jorge Casas Meiro, gracias de verdad por ayudarnos a conocer mejor España, no solo desde dentro, sino también muchas veces desde fuera. Hasta el próximo lunes.
Un abrazo, Bea.
Hasta luego, 4:56 de la mañana. Seguimos poniendo las calles. Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida y si llevas con nosotros desde las 4, te pedimos por favor que no cambies el dial porque no sé si quieres saber las últimas novedades del mundo del motor o, por ejemplo, a qué grupo vamos a dedicar esta semana. Una pista, el cantante ha cumplido años este mismo domingo. Yo no te digo más, a ver si lo adivinas. Antes, eso sí, Gonzalo Zavalla nos va a actualizar la información.